Somos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de WOM, Nadie te da más. Scotiabank, De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Y Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales, de Clínica Santa María. Duna, sonidos de tu mundo.
Falta un minuto para las 7 de la mañana, un minuto para las 7 de la mañana. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto, en jornada de día miércoles 6 de septiembre del presente año. Los saludamos desde una, digamos, lluviosa capital, lluviosa ciudad de Santiago, que hoy día va a tener precipitaciones durante gran parte de la jornada. Entre 20 y 25 milímetros, estaba leyendo ahí la Dirección Meteorológica de Chile, que podrían caer hoy día. Lluvias que van a permanecer por lo menos hasta mañana en la mañana, en la madrugada del jueves. Van a parar un rato, pero parece que van a volver. Bueno, ese detalle nos va a entregar en un rato más María José Soto, de cómo está el clima a esta hora acá en la ciudad de Santiago y también cómo está en regiones. Vamos a saludar a quienes nos escuchan hasta ahora en Valparaíso en el 104.1, en la ciudad de Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7, Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna en nuestras redes sociales. Jornada donde además hoy día vamos a saber del planteamiento, el texto, la propuesta de Chile Vamos de cara al 11 de septiembre. ¿Qué es lo que se piensa en ese sector? ¿Por qué no se acogió la invitación que hiciera el presidente Gabriel Boric? ¿Tiene que ver solamente con la letra o tiene que ver también con el escenario? Esto de participar de alguna conmemoración, de algún acto donde podría existir incomodidad. Bueno, son varias las cosas que vamos a tener que resolver durante esta jornada, porque hoy día a las 8:30 se hace pública esta declaración de las directivas de Chile Vamos, Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y Evópolis. Da la impresión que vamos a llegar con dos propuestas, parece, para el 11 de septiembre. Dos visiones diferentes, aunque en el marco, en lo más global, se acercan, se parecen bastante. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de pensiones, porque además parece que se divide el proyecto y ya hay anuncios e indicaciones para fines de septiembre. Al menos así lo decía la ministra del Trabajo, Janet Jara. Vamos a hablar del ambiente que se genera también en el Consejo Constitucional y la discusión de las enmiendas. ¿Se quiere pasar a planadora? Es lo que dicen al menos los consejeros oficialistas. Se defienden los republicanos. Bueno, así está la cosa también en el Consejo Constitucional. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Todo bien, ¿y tú?
Bien, pues, ¿te tocó lluvia?
Me tocó lluvia y me tocó la carretera resbalosa.
Ah, sí,
la
pues.
Verdad. Porque además la humedad es peligrosa. Es esta lluvia que cae como gotitas y con mucha humedad.
Entre chubasco y bruma, ¿no?
Exactamente, claro. Sí. Una cosa que uno pone el parabrisas y no... No es necesario un poco, es como cada tanto nomás. Va a llover así durante todo el día, la verdad. Esta lluvia que estamos sintiendo la vamos a tener en toda esta jornada en la región metropolitana, con una temperatura que va a ser bajita. Además, a esta hora hay 10 grados de temperatura, se esperan apenas 2 grados más hoy día de máxima. Ah, sí, ¿eh? 12 grados en la región metropolitana. Es decir, va a ser una jornada fría, helada, hay que salir abrigado. Y para los próximos días, por ejemplo, mañana jueves lo mismo, también lluvia, esta suerte de garuga, 14 grados la máxima, es decir, la primavera no quiere llegar, la verdad, todavía. Estamos en un septiembre que ha partido bastante frío. Mientras que en la región de Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, 13 grados el pronóstico para hoy. También está lluvia garuga, cielos nublados y esta temperatura baja va a estar también durante toda la semana. 13, 15 grados para mañana y pasado.
Vamos a estar con nuestros infiltrados en un rato más. Viene Gloria Faúndez, que nos viene a traer todo sobre el manifiesto de Chile Vamos por los 50 años del golpe de Estado. Detalle por detalle cada uno de los puntos, 7 en total, y una reflexión que se hace por parte de Chile Vamos al final de este texto que decíamos a las 8:30 se hace público. Y también viene Mariana Marusic a contarnos, a traernos toda la estrategia del gobierno en materia previsional, en materia de pensiones. Desde que se presentó esta reforma han pasado ya 11 meses de buscar acercamientos, a llenar caminos, pero por ahora viene alejada las posiciones, sobre todo cuando uno habla de ese 6% de cotización adicional. Bueno, ese detalle y el anuncio que hizo la ministra de Indicaciones para fines de septiembre a este proyecto que se está tramitando en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, nos lo trae Mariana Marusic en un rato más cuando estén nuestras infiltradas sacando un punto. 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, estos son nuestros titulares.
El gobierno presentó la agenda legislativa enfocada en derechos humanos, que incluye la tipificación de los delitos de desaparición forzada y levantamiento consentido del secreto de la Comisión Balech. El Ejecutivo insistió con la firma de la oposición en la declaración conjunta para los 50 años del golpe, mientras que Chile Vamos presentará durante esta jornada su propio compromiso con la democracia. La ministra del Trabajo, Janet Jara, anunció que va a presentar las indicaciones de la reforma previsional a fin de mes y que la primera etapa va a priorizar la creación del seguro social, la división de la industria y la pensión garantizada universal. Sobre el 6% con cargo al empleador, la secretaria de Estado llamó a la oposición a no dificultar las negociaciones. Republicanos alistan una propuesta para reponer el gobierno judicial en la Corte Suprema y acotar el alcance de los fallos. El borrador del texto se aparta del diseño definido en el anteproyecto de la comisión experta impulsado por Hernán Larraín, que establecía un consejo compuesto por 4 órganos autónomos. El Banco Central decidió por unanimidad recortar la tasa de interés referencial en 75 puntos base y dejarla en 9,5%. Esto es la línea de las sugerencias que trascendieron de expertos durante esta jornada. El ente rector dará a conocer el informe de política monetaria de septiembre. En materia internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos llegó a Ucrania en una visita sorpresa en la que Kiev espera el anuncio de $1,000 millones de dólares de ayuda adicional. La llegada del funcionario se produce el mismo día en que las fuerzas ucranianas lograron repeler un ataque del ejército del Kremlin en la capital y en el puerto de Odessa. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, amenazó a Corea del Norte por el viaje que realizaría el líder norcoreano Kim Jong-un a Rusia, a Vladivostok. El funcionario de la Casa Blanca señaló que el suministro de armas al Kremlin hará que Corea del Norte pague un precio en la comunidad internacional. Y en el deporte, Alexis Sánchez y Darío Osorio completaron la delegación chilena que está concentrada de cara a los duelos por las clasificatorias ante Uruguay y Colombia. Alexis llega sin jugar en lo que va de la temporada y Osorio viene de hacer su estreno en el fútbol danés. La Roja debuta hoy, este viernes a las 20 horas ante Uruguay en Montevideo. 7 de la mañana, 5 minutos.
Vamos al detalle. Definitivamente no, y más aún con declaración propia. Ese es el camino que ha escogido Chile Vamos tras la propuesta de invitación que hizo el gobierno para firmar un acuerdo transversal por Santiago. De esta forma, podríamos decir que la UDI, RN y Evópoli toman la delantera en torno al gobierno y acuerdan entonces suscribir este manifiesto conjunto con sus propios planteamientos, y se confirma además la negativa a acudir al llamado del presidente luego de varios días de tensiones entre el oficialismo y también la oposición. Este texto acordado terminó de escribirse ayer en la tarde-noche por parte de las directivas y será presentado esta misma mañana a las 8:30 en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, donde van a participar por la UDI Javier Macalle y María José Hoffman, presidente y secretaria general de ese partido. Lo propio va a ser Francisco Chaguán y Diego Chalper por RN, y por Evópoli Gloria Hood y Juan Carlos González. Van a ser los 6 los que van a estar presentes ahí en el ex Congreso presentando este texto que de parte de la oposición busca darle relevancia, entre otras cosas, al principio de no violencia, respeto a los derechos humanos y también condenar el terrorismo. También se invita a todas las personas que aman, dice el texto, a Chile a trabajar unidos por el porvenir del país, respetando las diferencias y también las historias propias, sin pretender imponer verdades únicas, acogiendo con empatía el dolor de quienes han sufrido y buscando los espacios de acuerdo que nos lleven al futuro de bienestar, equidad y desarrollo humano al que aspiran. Es lo que se lee en este texto. Por último, invitan al gobierno y en particular al presidente Gabriel Boric y a su equipo a promover un mensaje convocante. Reza entonces esta declaración que se va a presentar esta mañana. Aun cuando además, más allá de lo que se escribe, más allá de lo que se acordó de parte de las directivas, en la interna también fue tema a discutir la incomodidad de asistir, por ejemplo, o participar de un evento organizado por el gobierno, ser partícipes de esa escena. Dicen algunos que podría haber sido bastante incómodo, por ejemplo, participar de un homenaje a Salvador Allende, poder estar ahí en una situación bien difícil, compleja o de incomodidad, dicen algunos, estar participando en una situación. Otros manifestaban también esto de estar presentes con algunos gobernantes, presidentes de sectores de izquierda del barrio, que también podía ser una mala fotografía, comillas, decían también algunos en la previa de conocerse este texto. Bueno, en el gobierno, ¿qué es lo que están esperando ahora? Bueno, conocer parte de este texto, los párrafos que se incluyen, y ver cómo se puede generar la posibilidad de acercar posiciones o llegar a un consenso, a un solo acuerdo de aquí al próximo día lunes 11 de septiembre. Queda poco tiempo y da la impresión de que las posiciones están muy alejadas unas de otras, sobre todo además cuando uno mira todo lo que tiene que pasar de aquí al próximo 11, María José Soto, y entre otras cosas también ver cómo se plasman la presencia de, por ejemplo, los ex jefes de Estado. Ya se sabe quiénes van a ser los presidentes que van a llegar entre el domingo y el lunes a participar de esta conmemoración, pero todavía hay dudas de lo que va a pasar con los ex jefes de Estado. Entiendo que hay invitación para el presidente Sebastián Piñera. Anoche además se publicaba una fotografía del presidente Boric en compañía del ex presidente Ricardo Lagos. Recordemos que el ex presidente Lagos tuvo un accidente y se le ve ahí un moretoncillo en su cara producto de ese golpe, y no está muy claro si es que va a participar o no, si podrá participar de algún evento dentro de los próximos días.
De hecho, lo dijiste todo. El presidente ayer se juntaba con el exmandatario Ricardo Lagos para conversar, decía en Twitter Boric, sobre el futuro de Chile y los 50 años del golpe de Estado. Él puso en su cuenta de Twitter, que se llama X ahora, que nos juntamos con el presidente para conversar sobre nuestro país, los aprendizajes en la historia a 50 años del golpe. Y se ve en esa foto al presidente Lagos medio machucado ahí con su ojito un poco negro, con una aureola de color un poco negra, moreteado, luego de esta caída lamentable que tuvo ahí en Caleu, razón por la cual está con una licencia importante que podría evitar que él participara el lunes de la conmemoración de los 50 años, donde sabemos que el presidente Gabriel Boric tiene toda una jornada importante de varios eventos que parten a las 9 de la mañana. Por lo tanto, hay incertidumbre respecto de los participantes, porque si bien para el evento del día lunes confirmó la expresión presidenta Michelle Bachelet, el expresidente Eduardo Frei se va del país, se va a una gira a Estados Unidos, después a China, después a Japón, y no va a asistir el presidente Ricardo Lagos. Sabemos que está en una situación de salud, tampoco hay claridad, y el presidente Sebastián Piñera, que en algún minuto dijo, bueno, voy a participar y voy a sumarme a esta en general a la firma del acuerdo, etcétera, quedó un poco medio trasquilado luego de que primero se juntaba con Gabriel Boric, intentara, hablando con varios personeros de Chile Vamos, convencerlos de que firmaran este acuerdo por Santiago, en pro de la democracia. El Chile Vamos ya sabemos que no quiso. A Piñera le costó caro porque durante estos días escuchamos a gente como, no sé, pues como Chalpren de Renovación Nacional diciendo él no manda la coalición, o como la misma Gloria Hood, que una la ve como bastante mesurada, presidenta de Evópolis, diciendo la verdad es que él no coordina Chile Vamos. O sea, todas estas cuñas fueron bien duras, digamos, para el expresidente Ricardo Lagos, para el expresidente Sebastián Piñera, así que su presencia está como bien en veremos, digamos, no ha confirmado, salió medio trasquilado, además de que su entorno le dicen no te arriesgues porque efectivamente podrías pasar un mal rato en esa cita, porque, y acá está la de confianza de Chile Vamos, de que se valore la figura del Unido Popular, de Salvador Allende y cosas de las que el propio Sebastián Piñera no está de acuerdo. En paralelo, de todas formas, el presidente Gabriel Boric quiere firmar este acuerdo por Santiago con otros líderes, como son, por ejemplo, los presidentes que vienen internacionales, como presidente de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de México. Ayer Monsalve fue ayer, ¿no? Que el subsecretario de Interior Manuel Monsalve decía antes que Lula de da Silva, antes sí. Que venía duda Lula da Silva, que a todos no hizo ruido porque él tiene el G20, donde tiene la presidencia pro tempore del G20, o sea, las principales economías del planeta, una cita tremenda en India, y es recién el sábado esta reunión del G20. Entonces, tú te demoras 2 días en India, súper lejos, además, para mala suerte del gobierno. Entonces Lula claramente no tiene cómo llegar a Santiago el día lunes, así que no viene, a pesar de que se había confirmado por la moneda. Sí vienen varios expresidentes de varios países, de Colombia, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Finlandia, México, España, entre otros. Con ellos sí va a firmar este acuerdo por Santiago, que no es tan distinto a la lista de 7 puntos que tú contabas de Chile Vamos, porque también hablan de los mismos puntos, de cuidar la democracia, condenar la violencia, fomentar el diálogo, la defensa de los derechos humanos. El punto es el contexto, que no quieren estar juntos en un documento.
Sí, y dos acápites respecto al uso del tono de lo que ha sido la declaración del presidente Boric del último tiempo, ahí se deja de manifiesto también, y esto de tratar de imponer una sola postura es lo que destacar en este texto, que podríamos decir es la gran diferencia respecto a lo que se presentaba por parte del Ejecutivo. Respecto a lo del presidente Piñera, que se juntó el viernes pasado con el presidente Gabriel Gabriel Boric, claro, tú decías, no está muy claro qué es lo que va a pasar, si es que va a participar o no, pero se entiende también dentro de Chile Vamos, no todos, pero la mayoría, que efectivamente su rol de como ex jefe de Estado le da una, podríamos decir, una altura diferente. Y él se pone sobre esa altura del sentido de decir, bueno, tratemos de buscar acuerdo, buscar consenso. Ese es el rol de un ex jefe de Estado. Lo otro, lo de si debiera estar o no estar, de si es un interlocutor válido para la derecha, eso es lo que manifiestan algunos más en privado respecto a la posición del expresidente Piñera. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a una situación particular, bien compleja, que está viviendo hoy por hoy, desde el punto de vista polémico, directora de presupuesto, Javiera Martínez, que esta vez vuelve a estar en el ojo del huracán, porque el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, confirmó que Javiera Martínez rectificó su declaración de patrimonio e intereses en relación a ciertas actividades profesionales que realizó y omitió, entre ellas asesorías al ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y también a la municipalidad de Maipú, que es encabezada hoy por hoy por Tomás Bodanovich. Bueno, Martínez estuvo hace un par de semanas en cuestionamiento por los cambios realizados a la ley de presupuesto 2023, todo esto en el marco de la polémica desatada por el caso Convenios, hecho que incluso llevó al actual ministro de Hacienda, Mario Barcel, no solo a blindarla, sino también a manifestar que es probablemente la mejor directora de presupuesto que hayamos tenido. Fue lo que dijo Barcel en su momento, que algunos criticaron el blindaje que le hacía el secretario de Estado, la actual directora de presupuesto. Bueno, ayer el Contralor detalló que las declaraciones de interés y patrimonio son un instrumento con el que se cuenta por parte de la Contraloría para, de alguna manera, poder detectar incrementos que sean poco fundados de patrimonio, como también las relaciones de interés que pueden existir entre distintas autoridades. Y agregó el Contralor que muchas personas deben hacer rectificaciones, y no es raro que una autoridad, en este caso poniendo como ejemplo a Martínez, tenga que rectificar esa declaración. Y eso fue lo que entendió, entiendo, dijo ayer el Contralor, que tuvo que hacer la propia directora de presupuesto. Y en esa línea aseguró que esta modificación no es sinónimo de irregularidad, y tampoco es una cosa que necesariamente sea una manifestación de que hay algo extraño. Fue lo que se preocupó de aclarar ayer el propio Contralor respecto a la situación de Javiera Martínez. Sin embargo, y pese a lo que estaba diciendo el Contralor, en Renovación Nacional enviaron una carta al presidente Gabriel Boric pidiendo la renuncia de la directora, y ahí argumentan que no ofrece garantías de suficiente diligencia para liderar esta cartera y también la tramitación de una ley de presupuesto. Llamado al cual también se sumó la Unión Demócrata Independiente, donde pidieron la salida de Martínez por una seguidilla, dicen ellos, de equivocaciones en su gestión. No se encuentra apta para seguir ejerciendo su cargo. Hay un tema de desconfianza absoluta, fue lo que dicen algunos parlamentarios del gremialismo. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa, pero definitivamente con el respaldo que en su momento le entregó el propio ministro de Hacienda, por ahora Javiera Martínez, más allá de esta rectificación que tuvo que hacer respecto a su patrimonio, nuevamente está en el ojo del huracán, particularmente muy criticada por sectores de la derecha.
7:16 a.m. Ayer pasaron varias cosas en el último día de trabajo de las comisiones del Consejo Constitucional, antes de que ya comience la votación en el Pleno. Hubo una disputa bien importante entre las partes, sobre todo entre la oposición y oficialismo. La presidenta del Consejo, que es Beatriz Hevia, criticó y reprochaba al oficialismo porque decía que no es imposible llegar a acuerdos con ello. Por su parte, también el vicepresidente Aldo Valle criticaba a la oposición por las tentaciones populistas, decían dentro del sector, y en paralelo consejeros del Partido Republicano anunciaron que estaban preparando la presentación de una propuesta para el capítulo referente al Poder Judicial, que establecería cambios respecto del anteproyecto emanado de la Comisión Experta, donde supuestamente no había diferencias. Bueno, en el fondo fue un as bajo la manga que saca el Partido Republicano, cuyo diseño fue originalmente impulsado, hablando del tema del capítulo de Poder Judicial, por el comisionado Hernán Larraín, de la UDI, lo que abre un flanco importante de disputa interior dentro del Consejo Constitucional. Esto porque la mayoría de los constituyentes de Chile Vamos estaban ya superordenados con lo que se había definido por parte del Consejo de Expertos en esa materia, y hasta ahora no había sido objeto de ningún tipo de reparos. Entonces esto generó un foco de controversia que no era esperado. Pese a ello, debido a la mayoría que tiene el Partido Republicano en la instancia. Bastaría solamente que logren el apoyo de un representante de otro conglomerado para que avance esta propuesta. El borrador del documento que prepara el partido de Arturo Esquella, del Partido Republicano, apunta entre sus principales modificaciones a la gobernanza del Poder Judicial, ya que la propuesta del partido que predomina en el Consejo vuelve a establecer que las funciones no jurisdiccionales estén a cargo de la Corte Suprema y no de los cuatro órganos autónomos que se creerían según el anteproyecto. En el artículo se plantea que la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional, económica de todos los tribunales de la Nación y se exceptúan de esta forma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales, entre otros puntos que generan controversia en las últimas horas dentro del Consejo Constitucional.
Todo es muy complejo ahí en la discusión de las enmiendas, que a poco tiempo también los plazos se acortan y la situación se ve bastante difícil. 7:18 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Yo sé que falta para las vacaciones, María José Soto, pero ¿tienes pensado salir del país?
¿En verano?
No, sí.
No tengo ni el 18, ni el 18 organizado.
Mira, por si tienes pensado, porque hay mucha gente que además aprovecha esta época de ir a Europa, o pensado ir a Venecia, si es que está en tus planes, tienes que llevar un par de euros más. Te voy a contar por qué. Porque se va a resolver, o se ha resuelto por parte del ayuntamiento de esa ciudad, cobrar entrada a los visitantes que visiten Venecia. Será para quienes visitan la ciudad por el día, con el fin de gestionar el flujo de turistas que acuden a sus históricos canales. El cobro de entrada será de 5 euros. Por persona, todos los mayores de 14 años.
Y son como 4.800 pesos, una cosa así.
Un poquito más, más de 5 dólares, ¿no? Sí, claro, estaba más caro el euro que el dólar. Uh-huh. Y se va a aplicar a modo de prueba durante 30 días del próximo año, principalmente los días festivos de la primavera y los fines de semana de verano, cuando hay mayor turismo o el turismo alcanza su punto más álgido en esa ciudad. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, es encontrar un nuevo equilibrio, dicen los concejales, entre los derechos de quienes viven ahí, que estudian o que trabajan en Venezuela, y los que quieren visitar la ciudad, es lo que explica uno de los concejales. La idea no es nueva, ya se había planteado por vez primera en el año 2019, pero se pospuso en un primer momento debido al COVID-19, que mantuvo alejados a los turistas, y posteriormente, por razones técnicas y también de procedimiento, se postergó esto para el próximo año. Entonces, 5 euros por entrar solamente a Venecia para todos los mayores de 14 años, insisto, es una prueba que va a durar 30 días, pero la idea es tratar de ordenar un poco el flujo de la gran cantidad de turistas que llega a esa ciudad europea, que quiere visitar sus canales, y por cierto, de quienes constantemente viven ahí, o estudian ahí, en esa ciudad. Lo que busca más o menos ordenar un poco el flujo y evitar que llegue tanto turista de manera introspectiva.
Y que llega a Venecia, no sé
no
si sea probleme con cinco euros.
Bueno,
una entrada más, un museo más, en el fondo.
Puede ser, ¿o no? Ya, pero bueno, si va a un grupo grande, es 5 por persona, imagínate más con 7,
sí,
y ahí suma un poco más. 7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y revisamos hasta ahora los principales indicadores económicos. La UF se cotiza en esta jornada en 36.158 pesos, mientras que el dólar observado, el euro, 932,82 pesos, y el dólar observado, 869,67 pesos. El cobre, 3,83 dólares la libra.
932 el euro, claro, eran como 4.500 pesos,
claro,
un poco más, sí.
Un poquito.
Ahí a Venecia, ya. ¿Qué trae la prensa económica? Mira, pulso. Banco Central modera ritmo de baja la tasa, la deja en 9,50, y el mercado la ve en torno al 8% a fin de año. También destaca pulso, Chile tendrá este año el tercer peor desempeño del PIB en la región, según la Cepal. Y el diario financiero destaca: Gastón Bottacini renuncia como CEO de Falabella y la empresa comienza la búsqueda del sucesor. Parte de los títulos económicos de este día miércoles.
Escuchamos a Seal, Kiss from a Rose, a propósito de que este cantante británico dio una entrevista donde dice que se siente muy afortunado de haber podido salir de la pobreza simplemente cantando, dice él. Este músico de 60 años, cuyo nombre real es, ojo que lo ensayé, Seal Olusegun Olumide Adeola Samuel, Fue criado por una familia adoptiva en Londres antes de actuar en clubes locales. Es hijo de una madre nigeriana y un padre afro-brasileño. Encontró el éxito mundial en la década de los 80. Le dijo al periódico The Guardian: principalmente me siento afortunado de haber podido salir de la pobreza cantando y ganarme el favor de la gente. Los últimos 30 años de mi vida han sido excepcionales. He hecho cosas con las que solo podría haber soñado. Y cómo no, se ha vendido 20 millones de discos en todo el mundo. Dijo en todo caso que detesta que lo llamen celebridad y que prefiere definirse a sí mismo a través de sus habilidades musicales.
Mira tú, con el británico de 60 años nos vamos a la pausa comercial acá en Duna en Punto. La José Soto vuelve a las 8 para actualizarnos informaciones. Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por Premio Salmón y Morningstar gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata, una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar. WOM, nadie te da más. 7:24, 7 de la mañana, 24 minutos. Vamos a la pausa. Ya volvemos con más acá en Duna en Punto.
Seguimos con eficiencia, compadre.
Yo ya conectiquité mi empresa a un ecosistema. Yo me conectiquité y en mi gestión no hay problema.
Conectiquitiza la gestión de tu compañía con De Fontana Empresas, el software ERP de De Fontana para medianas y grandes empresas. Entra a defontana.com y solo hasta el 15 de septiembre contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. De Fontana, pensemos digital.
¡Uy, uy! Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
En Mercedes-Benz somos pioneros en muchas cosas: tecnología, diseño y ahora también en entregarte mayor tranquilidad. Estés donde estés, vayas donde vayas. Por eso, desarrollamos el nuevo servicio WICAR, con un equipo de personas trabajando para tu seguridad. WICAR cuenta con asistencia en ruta 24/7, bloqueo de motor remoto, recuperación de auto robado, ubicación en línea y mucho más. WICAR by Kaufman. Encuentra más información en wicar.cl.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las 4 mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7:26, lo decíamos en el primer bloque. A las 8:30 Chile Vamos va a dar a conocer públicamente su propuesta para conmemorar los 50 años del golpe de Estado. De esto y más queremos conversar con el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, quien tenemos en la línea telefónica, y de inmediato saludamos. Senador, ¿cómo está usted? Buenos días.
Bien, Rodrigo, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Bien, pues aquí estamos esperando el texto que se va a conocer en un rato más por parte de Evópoli, de Renovación Nacional y la UDI. Da la impresión, senador, y cómo están las cosas, cómo está el ambiente, cómo está el clima, que vamos a llegar con dos propuestas al 11 de septiembre.
Sí, pero lo desdramatizaría, ¿no?
Ya.
No me parece que sea algo de mucha sorpresa a esta altura del partido. Yo creo que la relación, y hay que ser también sincero en esto, y la ciudadanía yo creo que lo entiende así, la relación con el gobierno ha sido compleja, pero quizá la posibilidad de tener dos textos al menos, y tener la posibilidad de redactarlo en la forma en que lo hemos redactado. Ayer hubo reunión tanto de los presidentes y secretarios generales como de los senadores de Chile Vamos. Nos permite también hacer ciertos puntos, precisar ciertas materias. donde tal vez una declaración conjunta, muy brevísima, muy restrictiva, más bien genérica y algo vaga, no puede precisar mejor. Y hay muchos de los puntos eventuales que están contenidos de aquella declaración más genérica que quería hacerse, que la verdad que no pudo construirse con tiempo, y eso es lo que yo lamento. Acá hubo un intento en su momento también con Patricio Fernández de tener tal vez una mirada un poco más integral de lo que habían sido los hechos del 11 de septiembre, de una vocación y una voluntad por la defensa de los derechos humanos, por la democracia, por la no repetición. Pero aparentemente el gobierno en algún minuto tomó una opción de hacer una suerte de conmemoración que la verdad que miraba las cosas desde un cierto punto de vista, para lo que se crearon chapitas, se creó una suerte de festividad que la verdad en la que nosotros nunca fuimos siquiera partícipes. Entonces nos pareció importante también dar a conocer nuestro punto de vista y no montarnos en una suerte de asunto más bien general, y creo que a esta altura del partido no conduce a ninguna parte.
Ahí estaría la gran diferencia, dice usted, entre, si uno mira los dos textos, en tratar de imponer verdades únicas que ustedes lo destacan en el texto que van a presentar y van a hacer público en un rato más, senador, porque si uno mira el grueso de lo que presenta o la propuesta del gobierno y lo que ustedes van a presentar en un rato más, no se aleja tanto del contenido una propuesta de la otra, ¿no?
No, mire, aquí yo creo que también es bueno sincerarse también con la ciudadanía. Yo creo que eventualmente esta distancia en términos de no tener una declaración conjunta, pero de coincidir también en los propósitos, tal vez puede cooperar más al ánimo reconciliatorio de ir cerrando finalmente en el largo plazo un duelo. Es muy difícil hacerlo, creo que se ha abordado con alguna frivolidad esto de los 50 años, porque efectivamente todavía hay visiones, no sé si contrapuestas, pero al menos hay matices en los cuales ya ha habido mucha discusión al respecto, ha visto por lo que ha salido con el libro de Elvin, de Mansur y de Oscar y Guillermo Carretón, respecto de nosotros cómo llegamos a perder la democracia, ¿verdad?, donde hay responsabilidades políticas compartidas. Pero claramente en algún mundo dentro del gobierno de la izquierda hay cierta responsabilidades de mundos políticos que no se quieren asumir o no se considera que sea legítimo asumir, y la verdad es que nosotros dentro de la declaración de hoy día tratamos en esta declaración de ser ojalá lo más objetivo posible, no ser hirientes. Yo creo que estamos en estricto rigor sumándonos a la idea de que el país necesita también gestos reconciliatorios, y bajo ningún punto de vista centrarnos en tratar de atacar al adversario. Esto no podemos afrontar tareas de futuro nosotros atacando a un adversario político. Vivimos lamentablemente o afortunadamente en un mismo país, tenemos que tratar de sacarlo adelante.
Señor,
y quizá una sola declaración, ¿verdad?, hubiera parecido como esas invitaciones a comer de matrimonio mal avenido, ¿verdad?, donde al menor problema se viene todo abajo. Me parece que las relaciones no están buenas, hay que sincerarlo, pero creo que el propósito de ambas declaraciones, y me imagino que en la ceremonia también de la moneda va a haberla, creo que van a ir en un sentido reconciliatorio.
Es importante lo que usted dice, porque gran parte de lo que me está respondiendo senador Cruz Joque tiene que ver con el fondo, ¿no?, de lo que está en la propuesta, sí, que ustedes plantean. ¿Importaba la forma también? Se lo pregunto el punto de vista aquí, ¿cuánto pesó el hecho de participar, por ejemplo, en alguna conmemoración a Salvador Allende o algún acto donde tuvieran que participar ustedes si es que firmaban o adherían a la propuesta del gobierno y tener que estar presentes en ese tipo de acto? ¿Eso también pesó a la hora de decidir y decidirse por ir con una declaración propia?
Bueno, mire, sí. Nosotros no, y nunca tuvimos por parte del gobierno tampoco ninguna garantía de cómo iban a ser las cosas. Nosotros podemos, y desde el Senado también lo hemos visto, porque también el día 12 nosotros vamos a hacer alguna conmemoración en el Senado. Le hemos ofrecido al partido de Salvador Allende, al Partido Socialista, que proponga la forma en que podamos participar desde nuestro mundo de ideas, ¿verdad? Y también de una forma en la cual tengamos razonablemente que cuidar ciertos principios, ciertos propósitos democráticos, que duda cabe hacia adelante, pero entendiendo que hoy día tenemos una derecha que obviamente que tiene cartas credenciales democráticas válidas, y que tenemos una visión también de lo que fue la violación a los derechos humanos, pero también cómo llegamos al colapso de la democracia. Y creo que en algún momento con Patricio Fernández se comenzó a tener esas conversaciones, quiero pensar en su momento cuando se crearon las mesas de diálogo, que estos procesos que son difíciles para los países, que reviven heridas, ¿verdad?, requieren también de ciertas formas, de ciertas maneras de concretar una invitación a conversar, que aquí no se dieron. Y en la relación, seamos francos, con el gobierno no ha sido fácil, y era difícil participar de algo en lo cual la verdad que uno no tenía ningún borde de qué se iba a tratar. La ministra Vallejo dice, mire, todos participen, pero básicamente se nos pone en un lugar casi como si tuviéramos que estar dando explicaciones, ¿verdad? O tal vez mostrando credenciales democráticas, que creo que con el tiempo la centro derecha chilena ha demostrado con creces.
Senador, quiero seguir avanzando los temas porque quiero ver este clima que usted dice, bueno, o esta relación con el gobierno que no está del todo buena, pero quería preguntarle, ¿usted participó en la redacción del texto? ¿Fue solamente escrito por la directiva, los secretarios generales? No,
las directivas de los partidos, la verdad que nosotros fuimos consultados porque ayer almorzamos con los senadores Macaya y Chaguán, todos los senadores de Chile Vamos. Cada uno dio su opinión, eso está contenido dentro en la generalidad del texto. Hablé también con mi partido, con Gloria Hood, y hay más o menos un consenso de que aquello que está en el texto nos representa bien. Y tratamos de ser extremadamente cuidadosos, incluso sacando partes del texto que pudiesen ser, agonales.
Hirientes, dijo usted delante.
Hirientes sí. en alguna materia, precisamente para tratar de no ahondar diferencias. Sí. Pero claro, no hubo la posibilidad de generar una reflexión política de más largo aliento, uno lo hubiera esperado. Creo que Patricio Fernández estaba cumpliendo una labor que para nosotros era valiosa, pero no estuvo respaldada por una parte del gobierno y finalmente terminó saliendo.
Y respecto de su partido, senador, ¿cambió algo del lunes hasta ayer en la tarde que lo conversaron? Porque el lunes, al menos, en una entrevista que da al canal 24 Horas, la presidenta de su partido, Gloria Hood, se había mostrado disponible para suscribir el compromiso de Santiago.
No se escucha esa declaración, ¿sí? Pero al interior del partido, al menos en la instancia de conversación, estuvo siempre la idea de que íbamos a hacer una declaración conjunta con Chile Vamos, precisamente para poder también tener la posibilidad, a través de la pluma nuestra y de nuestra disposición a poner nuestro punto de vista, de tener una declaración conjunta con la UDI y con Renovación Nacional. Nos parece que es una buena alternativa y creo que en el largo plazo opera a no dar una imagen un poco sesgada de lo que ha sido la realidad política y cómo se ha ido construyendo, independientemente de que queremos que hacia adelante ojalá las relaciones con el gobierno mejoren. Hay mucho que sacar adelante.
Sí, quiero avanzar en eso. La última, antes de ir al otro tema, senador Cruzcoque, usted... ¿Cómo ve en qué posición queda el presidente Piñera, que estuvo con el presidente Boric el viernes tratando de buscar allanar el camino, pero al final ustedes van con una declaración propia? ¿En qué posición ve usted ahora al presidente Piñera?
Es que mire, ¿no? La disposición a conversar y a cooperar del presidente Piñera es siempre valiosa. Es un expresidente de la República. Acá lo que llama la atención es que esto no se haya hecho ni con el tiempo suficiente ni con la posibilidad de generar un diálogo genuino por parte del gobierno. Acá no es el presidente Piñera, es un expresidente de la República y no bajo ningún punto de vista el representante de Chile Vamos. Entonces se debió hablar con los ministros, con los senadores, se debió hablar con los presidentes secretarios generales de los partidos políticos. Esto se prepara, ¿no? Cuando tú quieres hacer una conmemoración de 50 años de un evento, ¿verdad?, político que marcó finalmente la vida nacional. Tú lo que haces es generar una mesa de diálogo, juntar a los intelectuales, tratar de generar ciertos hitos de conmemoración común, ¿verdad?, sobre la base de entender que tenemos diferencias en lo que opinamos respecto de lo que sucedió y de cómo llegamos a eso, y también la manifestación de una serie de propósitos comunes. Eso requiere tiempo, sí. Requiere hacerse con mucha cautela, con mucho cuidado, y si no se hace con cuidado, pasa lamentablemente este tipo de cosas donde uno puede sentir que eventualmente una conmemoración de este tipo se puede transformar en una suerte de arma arrojadiza a la cual uno no tiene mucha conciencia de qué es lo que se quiere obtener, sino alguna ventaja pequeña política.
Y creo este que no es senador,
se pudo haber separado, ¿sí? Y creo que Patricio Fernández estaba en esa...
En ese camino, sí. Y usted no ve que el presidente Piñera, al adoptar esta posición, no queda en una encrucijada, lo digo en su calidad de ex jefe de Estado, ¿eh? Si es que los otros jefes de Estado firman la declaración o la propuesta del gobierno.
No. A ver, nosotros no estamos... Esta es una declaración de Chile Vamos.
No, por eso le estoy preguntando. ¿No queda una encrucijada el presidente Piñera si es que los otros ex jefes de Estado firman la propuesta y él se jugó por tratar de tener una sola propuesta, pero van por separado?
Mire, nosotros somos todos personas grandes y responsables de nuestro acto y sabemos políticamente lo que pesan precisamente nuestras acciones. El presidente Piñera no está ajeno a aquello. Me parece que más que andar buscando la pequeña ventaja política de quién queda cómo, acá hay ciertos puntos de vista donde nosotros tratamos de acoger incluso la mirada del gobierno, pero siento lamentablemente que hubo trabajo previo por hacer que pudiese haber hecho más fácil que hubiese una participación más común. Pero yo tendería a desdramatizar el próximo lunes 11 de septiembre. Ha habido poca preparación también, yo lo he visto desde el mundo de la cultura, en su momento Julieta Broski, Jaime Aguirre, Patricio Fernández, estaba buscando preparar algo y al final estamos en esta suerte de improvisación un poco genérica donde a la semana de que se produzca el evento hay muy poco organizado. Entonces, bueno, yo lo desdramatizaría y creo que hay quienes vamos a tener que seguir viviendo 50, 100 y 200 años hacia adelante.
Y ahora, la relación, decía usted, no es buena con el gobierno hoy día. ¿Cuánto puede afectar este clima, comillas, tóxico, como dijo la expresidenta Bachelet, senador Cruz-Hockey, a temas tan importantes como la reforma de pensiones? Cuando se está discutiendo, cuando se está generando un diálogo, tratando de llenar caminos, ¿cuánto influye o podría influir en esa discusión?
Bueno, yo creo que precisamente recoger parte de lo que el gobierno ha señalado en esto esta tarde, bajar un poco el clima tóxico que viene, tóxico y eléctrico en un sistema presidencial, usted comprende que esa responsabilidad principal la tiene sin duda el jefe de Estado. Las declaraciones en general respecto de Chile Vamos, del conglomerado de la centro-derecha, no han sido felices. Creo que hemos sido una oposición bastante justa, nos allanamos al camino constitucional precisamente como dijimos que lo haríamos, sacamos proyectos relevantes como las 40 horas, el sueldo mínimo. Creo que hemos sido una oposición bastante más gentil de lo que fue la oposición anterior a Piñera, liderada por el presidente Boric y la ministra Vallejo y el señor Jackson, que acusaron dos veces constitucionalmente al presidente de la República y hicieron muy difícil la convivencia. Pero claro, yo creo que aquí hay una responsabilidad que compete precisamente al gobierno y los mecanismos de diálogo han sido dificultosos y espero que logremos resolverlo, porque hay cosas importantes que salir adelante, y en ese sentido siento también que el Senado tiene una responsabilidad importante y también un ejemplo que dar, y nosotros lo hemos sido muy conscientes de aquello precisamente para este homenaje o para esta conmemoración y reflexión que vamos a hacer el día martes 12 de septiembre en el Senado.
Muy bien, pues el senador de Bópoli, Luciano Cruz-Hockey, conversando esta mañana con Duna. Muchas gracias, senadora, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo, saludos,
buenos igualmente, días. Igualmente, buenos días. 7:40, vamos a la pausa. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina, ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que siempre entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140, Clínica Santa María, especialistas en ti. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones desde Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Pausa y al regreso, nuestros infiltrados sacando un punto.
Detrás de cada logro hay un gran equipo. Detrás de cada desafío hay un gran respaldo. De eso se trata una red, que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya somos 8 millones de clientes y no vamos a parar. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Aruba, la pequeña isla del Caribe holandés frente a las costas de Venezuela. De idílicas playas claras, arenas blancas y un oleaje suave, pronto tendrá un atractivo adicional. Un valle de hidrógeno verde, la energía renovable del futuro. Y es que las entidades energéticas estatales de ese país desarrollarán, en conjunto con Acción Energía, un proyecto que permitirá reducir el uso de combustibles fósiles importados en la denominada Isla Feliz del Caribe, permitiendo que alcance la ambiciosa meta de que a 2050 las energías limpias sean la fuente primaria de su matriz. Gracias a este proyecto transformador, Aruba reforzará su compromiso con la independencia energética, alejándose de las fuentes de energías tradicionales. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cuéntame, hijo, cuéntame.
Yo compré.
Compré que la patente no salía un ojo de la cara.
Compré que el seguro no iba a subir.
Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
Compré que las mantenciones estaban al día.
Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto y mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a SmartyCar, tu auto sin comprarlo.
¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa? ¿Cómo...?
¡Ey! Deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
Siete de la mañana con 43 minutos, 7:43. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, pues aquí estamos. Aprovechamos también de saludar a Gloria Faúndez, que está de manera telemática, ¿no? Hola, Gloria, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy bien. Y acá en el estudio, Mariana Marusic.
Muy buenos días.
¿Cómo te va?
En este día lluvioso.
Sí, lluvioso acá en Santiago. Durante todo el día va a estar así, ¿no?
Sí. Tal cual.
Ya pues, entremos en materia, Gloria Faúndez. La propuesta de Chile Vamos, que, bueno, se conoció anoche, la entregaron, pero hoy día, en una puesta en escena, ahí en el ex Congreso, van a llegar los presidentes, secretarios generales de los partidos, a presentar esta propuesta, ¿no?
Así es, a las 9:00 a.m, convocado en el ex Congreso, van a hacer esta manifiesto alternativo, ¿no?, al compromiso por Santiago que el que había ofrecido el presidente Gabriel Boric con motivo de la conmemoración de los 50 años. Tú lo decías, Rodrigo, te escuchaba en tu conversación con el senador Cruzcoque, la verdad es que diferencias sustantivas en el texto no hay tantas. Que aquí más bien lo que primó fue un tema de garantías para participar en una ceremonia que es la que está convocada para el lunes en La Moneda, respecto, por ejemplo, del tono del discurso presidencial, aquello que podía decir el presidente Boric en esa ceremonia, los compromisos que podía asumir. Recuerden que está el fantasma de la reubicación, cierre, como le llamen, de Punta Peuco, que es un tema simbólico. Y también, por cierto, todo el clima previo al que contribuyó el presidente y que la derecha ha resentido mucho, ¿no? Por ejemplo, en la alusión a Sergio Onofre Jarpa, por ejemplo, a la poco feliz declaración respecto del suicidio de uno de los condenados del asesinato de Víctor Jara, que por cierto, el presidente posteriormente, aunque demoró bastante, rectificó. Y ni hablar también al emplazamiento que se le hace a la derecha respecto de no haber asistido a esta ceremonia del plan de búsqueda, cuando en rigor hubo todo un enredo respecto de las invitaciones. Entonces, todo ese clima previo es el que genera esta suerte de paso al costado de la derecha que finalmente opta por dar a conocer su propio manifiesto que se llama 50 años del quiebre de la democracia, 11 de septiembre de 1973, 11 de septiembre 2023, que tiene 7 puntos que, como les digo, no son muy distintos respecto de lo que el mismo presidente Gabriel Boric ofrecía, pero que además tiene una suerte de emplazamiento al mandatario cuando señala que se invita al gobierno y en particular al presidente Gabriel Boric y su equipo a promover un mensaje convocante que enfaticen los aspectos que nos unen, sin odio ni resentimiento, velando porque el próximo 11 de septiembre queda atrás la violencia política y sea una jornada pacífica y segura para todos. Esa es una, evidentemente, una frase distintiva que no va a estar en el texto que yo les decía, que era el famoso compromiso de Santiago, que el presidente, y entiendo que hasta último minuto y hasta ahora, gestiona la presencia de representantes de la derecha en este acto transversal que va a convocar también a presidentes de otros países, expresidentes, artistas, es decir, en un acto grande donde ya ayer se empezaron a distribuir las invitaciones a los distintos a las distintas fuerzas políticas, particularmente oficialistas.
Gloria, si los partidos de Chile Vamos y, por cierto, el Partido Republicano no van a firmar este compromiso de Santiago, ¿se le podrían hacer cambios a ese borrador que entregó La Moneda? Porque hay sectores, por ejemplo, dentro del oficialismo que critican que es muy suave por el hecho que se estaba tratando de incorporar a la oposición, ¿verdad?, en la firma del texto, por ejemplo, que no hace referencia a no a la impunidad o a la justicia.
O al hecho mismo del golpe de Estado, digamos, como hecho político y sus responsabilidades. Mira, yo entiendo que el presidente hasta ayer estaba haciendo llamados para dar un carácter transversal. Ojo que también hay un tema con los expresidentes, aquí se le produce un dilema al presidente Piñera, porque la idea es que lo firmen los jefes de partido y también el presidente y expresidente. Acá se le está produciendo un dilema al presidente Piñera, porque si la derecha no concurre, la duda es si va a concurrir a él. Yo entiendo, el presidente Frei sale fuera de Chile, el presidente Lago está en reposo producto de una caída, es decir, hasta ahora, de hecho ayer el presidente Boric fue a la casa del presidente Lago a conversar con él, para tratar de ver su asistencia. La única que está confirmada es la presidenta Bachelet. Yo entiendo que el presidente Piñera tiene aprensiones súper parecidas a las que tiene Chile Vamos, que, como les digo, no tiene que ver con el texto, que, como bien señalas tú, Consuelo, una parte incluso de los socialismos la ha encontrado como el mínimo que pudiera suscribirse a propósito de los 50 años, sino más bien con el tono que pudiera tener la ceremonia, ser expuesto a algún tipo de bochorno o algún tipo de frases que para ellos sean particularmente incómodas, y son esas garantías las que no puede o las que no satisfacen a la derecha en el presidente Piñera respecto de asistir a esta ceremonia, porque la verdad es que va a haber harta gente en este encuentro del día lunes. Y ahí tú no puedes evitar, por ejemplo, que pase algo como, no sé, algún tipo de grito. O, como les digo, es tanta la suspicacia que hay respecto de el propio mandatario y cuál es el mensaje con el que ha abonado la previa, la antesala del 11 de septiembre, que tampoco hay mucho mucha confianza respecto de cuál pueda ser el tenor del mismo discurso del presidente. Si ustedes lo han notado, suspicaces como son, como somos acá, el presidente ha cambiado su tono en los últimos días, a propósito, yo creo, de la entrevista que hace en vivo en Canal 3 el día domingo, que efectivamente uno podría señalar ahí hay un cambio de tono respecto de cuál es el espíritu que quiere convocar para los 50 años del 11 de septiembre. Fíjense el simbolismo que tiene o que podría tener para este gobierno la conmemoración de medio siglo del golpe. Tenemos a la ministra del Interior, cuyo padre era el ministro de interior de la época, tenemos a la ministra Maya Fernández, nieta de Salvador Allende, a cargo del ejército. Es decir, había mucho, un gobierno, por cierto, de izquierda, el más de izquierda desde el retorno a la democracia. Pudiera haber habido un ánimo respecto de, como se señala en parte el oficialismo, haber ajustado un poco el tenor de la historia respecto del golpe de Estado. La impresión es que el gobierno se tentó más de la cuenta con aquello y lo que hizo fue marginar y orillar a la derecha a no participar de una ceremonia que pudo totalmente ser transversal, si uno entiende también que el tiempo debiera ir generando ciertos consensos mínimos comunes, ¿no? No solo, por cierto, respecto de la democracia, pero también del tema de los derechos humanos y su defensa irrestricta, y cómo también respetar la institucionalidad, ¿no? Que son parte de las lecciones que a la clase política, y cada una por su lado, por cierto, reconoce como parte de los activos que nos deja la historia reciente de Chile.
Bueno, y vamos a ver cómo reacciona el gobierno también a esta propuesta que se va a hacer hoy día en el transcurso de la mañana y cuánto tiempo le queda para ver si logra unar camino en esto. En medio de todo eso, Gloria Consuelo, hay otros temas que siguen, tratan de seguir su camino, como la reforma de pensiones, Mariana, que ayer supimos además que se va a separar en dos, decía la ministra Jeanette Jara, y que podían ingresar indicaciones a fines de septiembre.
A fin de mes, así es, ha estado detenida ya por bastante tiempo la reforma previsional y el gobierno va a buscar reactivarla ya hacia fin de mes, tal como decías tú, separando el proyecto en dos y dando prioridad a una iniciativa que esperan abarcar los puntos más conflictivos, digamos, que es el alza de cotización, el alza del 6% y su distribución, que es la gran polémica, digamos, que el gran nudo en realidad. La reorganización industrial, donde el gobierno busca separar a la industria de AFP, separar en dos las funciones que cumplen las AFP, y también el alza de la pensión garantizada universal, que es probablemente el único punto de la reforma previsional donde no hay mucha polémica y donde hay más o menos consenso en que se debe subir a los 250 mil pesos que propone el gobierno. De hecho, por eso mismo desde Chile Vamos decían ayer, al menos desde RN, señalaban que en realidad lo que ellos esperaban era que el proyecto se separe en dos, pero con la PGU por un lado y todo el resto por el otro, digamos. Cosa que es muy difícil que ocurra porque el gobierno sabe que quitando el tema del alza de la PGU se hace incluso más difícil aprobar todo el resto de lo que proponen. Ahora, las conversaciones, la verdad es que entre el gobierno y Chile Vamos han estado congeladas ya desde hace bastante tiempo. Las reuniones que ha habido han sido la que supimos en realidad el mes pasado con el presidente Gabriel Boric, donde no se vio el detalle, digamos, de la reforma previsional, simplemente se abarcó a grandes rasgos, y por eso mismo es que, los parlamentarios también de Chile Vamos no estaban muy contentos, digamos, porque, claro, las posiciones en realidad, más que acercarse, se han ido alejando. Y no parece que vaya a haber un amplio acuerdo, al menos como esperaba el gobierno en la Cámara de Diputados. Más bien se están jugando las cartas a poder aprobar el proyecto con los votos que sean suficientes y necesarios, que son necesitan 78 votos en la Cámara de Diputados, para luego pasar así a la discusión del Senado, al menos en estos puntos que son los más polémicos, pero también los que apuntan también a aumentar el ahorro en de las pensiones, que es también lo principal que han hablado los técnicos que se necesita para poder aumentar las pensiones. Entonces, si bien son probablemente los puntos más importantes, también son los que tienen los mayores nudos y por eso la dificultad también para poder sacarlo del Congreso, en un Congreso donde el gobierno no tiene mayoría, sobre todo en el Senado, así que ahí probablemente se va a dar la discusión más fuerte. Hasta ahora el gobierno ha propuesto que 4% se destine a los seguros sociales de los que ellos hablan y un 2% a cuentas individuales. Eso es lo que ha llegado a transar. Y si bien no lo han dicho nunca públicamente, ellos esperarían que esto pueda terminar quizás en un 3-3 en el Senado. Y por eso también se ve difícil que vayan a transar más en la Cámara de Diputados, aunque todo eso está siempre por verse, y el gobierno no ha querido decir cuál es el guarismo hasta ahora, al menos, que va a presentar en las indicaciones que esperan ingresar a fin de mes en la Cámara de Diputados.
Y esta estrategia, porque como el gobierno realmente ha aprobado por
varios caminos, ¿no?
Sí. O sea, ha aprobado todos los caminos habidos y por haber, ¿verdad?
Sí, bueno, han la verdad es que han estado bastante tiempo sin ingresar indicaciones y sondeando cuál podría ser el mejor camino, han sonado distintas estrategias y al final opta por esta, que es dividir en dos el proyecto, porque, bueno, el proyecto, la reforma previsional, la verdad es que tiene una cantidad de páginas impresionante, porque también se deroga el DL 3500, entonces sacar una iniciativa
también con la tributaria, es así como vamos por pedacito.
Claro, vamos por parte, porque la verdad es que sacar una reforma de la cantidad de temas que habría que votar tal cual está hoy el proyecto ya se ve muy difícil, y recordemos que el gobierno lo que busca es poder sacar este año también al menos los acuerdos, la reforma, porque siempre han dicho que cuando ya vienen elecciones, que ya empiezan en diciembre, digamos, o votaciones, etcétera, siempre se crispan los ánimos y se hace mucho más difícil avanzar también. Entonces, por eso es que ellos optan ahora por esta alternativa de acortar, digamos, el proyecto, o al menos dividirlo en dos partes, y derechamente desechar otros temas, para poder avanzar de manera más rápida, cosa que tampoco se ve todavía muy fácil, porque, como te digo, los grandes nudos son precisamente a los que les van a dar prioridad ahora, claro, en las indicaciones que esperan ingresar a fin de mes.
Falta tanto para fin de mes, pero falta, bueno, tanto, sí. Vamos a ver, sí, qué pasa. Gloria Faunte, Mariana Marusic, Consuelo Saavedra, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buen día.
Que estén bien, buenos buen día.
Días. Bien, hablemos en off. Antes, noticias con María José Soto, que saca el 89.7. Esto es Duna.